Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, que nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Vicente Azuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal, ciclistas?
A don Francisco Franch.
Hola, buenas tardes.
Y a don Francisco de casa.
Muy buenas.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias del mundo aficionado que se ha producido en nuestra comunidad valenciana. Como siempre, viene de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
Se disputó el Campeonato Autonómico Féminas en Almoradí. En élites, Amparo Chapa fue la vencedora del equipo Connect Cycling. En sub-23 venció Lourdes Ollarbide del equipo Durango. Y en junior ganó Sofía Rodríguez del equipo Corio Car. En el Memorial Junior de Petrel, el vencedor fue Vicent Roig del Castillo de Honda, ganando la general Manuel José Giner del Jiménez Ganga. La BTT de Ibi ganó Manuel Sánchez del Gobic Team. Ya el próximo fin de semana se disputará la marcha cicloturista en Requena, la BTT de Elche, de Gestalgar, de Monóvar, de Villar del Arzobispo y de Sot de Ferrer, memoriales en Vall d'Alba y Picassent, la Volta a València Féminas en Pablo Llarga i Pusol, el Trofeo Escuelas Ciclistas de Alcalá de Xivert, el Trofeo Social en Vinaròs, más el Trofeo Junior tanto en Orihuela como en Vall d'Uixó.
Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
Vicente, ¿qué noticias nos ha dejado el pelotón internacional?
Bien, pues terminado tenemos el Tour de la Vuelta a California, que este año, al fin, la gran esperanza del ciclismo francés, del ciclista Julian Alaphilippe, que la verdad es que tenía una espinita clavada, porque ha hecho segundos, el año pasado por unos segundos también tampoco pudo ganar, pues este año, se la quitó el año pasado, por cierto, Peter Sagan, pues este año ha hecho muy buena vuelta, ganando la etapa principal y tal, y vamos, ha ganado, muy bien ganado.
¿Pero le ha ganado a Sagan?
Este año no sé exactamente, porque Sagan no lo leo yo por aquí, no la he seguido.
Sí, ha ganado varias etapas, yo creo, Sagan.
No la he seguido, pero vamos, lo que es evidente es que el Alaphilippe ganó la etapa, terminó la contrarreloj, total terminó a 45 segundos de un gran especialista, pero la verdad es que la etapa reina la había ganado él y fue suficiente para ganar la vuelta, ¿no?
De todas formas, ahora mismo el plantel de corredores que tomarían la salida en la Vuelta a California no debería de ser excesivamente de altísima calidad, porque entre los que están en el Giro y los que están velando armas para el Tour, me imagino, Paco, que...
Sí, bueno, lo más destacado era la participación de Samuel Sánchez y luego el Basil Kirienka. Uh-huh. Aparte de Wiggins, que iba con un equipo de chavalillos, donde él es patrocinador, jefe y ayatola, donde iba a pasearse y a hacer negocio. Y bueno, y aparte de eso, pues está Sagan, que ganó una etapa en el circuito de Laguna Seca, y poca cosa más. Son unos participantes, digamos...
Hombre, pero no está nada mal, ¿eh? Hace unos años Estados Unidos ahí no iba nadie, y ahora ahí tienes a gente
pagan,
de los
grandes. Pagan en dólares.
Hombre, está claro. Y Samuel Sánchez ha hecho sexto a 1.22, que no está nada mal tampoco.
Está bien.
La verdad es que
bueno,
sí.
A ver si el Samu se anima un poco. Pero no, la es que...
Ya tiene sus años, ¿eh?
Bueno, y sí, como comentamos también, ha renovado por un año más con el BMC. Sí. Entonces, yo creo que ahora el ánimo competitivo de Samu está otra vez alto. Quiere seguir demostrando casi con 39 años, o los tiene ya, pues todavía puede hacer grandes cosas en el mundo de la bicicleta.
Por cierto, una cosa curiosa que estoy acordándome, estoy leyendo ahora, que el Julian Alaphilippe, este que tiene 23 añitos nada más, este viene del ciclocross. Y el ganador de la etapa de ayer en el Giro de Italia, que vamos a hablar ahora de él, venía del... Es un ex-biker. Uh-huh. O sea, que veis que está bastante gente... basculando, ¿no?, hacia el ciclismo profesional de carretera.
El mismísimo Peter Sagan.
En
su día, ¿no? Y antes de ir al Tour de California, la semana anterior también estuvo compitiendo en los campeonatos de su país de mountain bike. El tío que quedó, yo creo que de los primeros, no sé si tercero o una cosa así.
El habilidoso Peter Sagan.
Sí, que hemos visto muchísimos vídeos.
El que yendo en marcha aparcaba encima un coche.
Sí.
El vídeo ese es famoso. Exacto. Bien, y ya vamos a centrarnos ya en lo bueno, que es lo que estamos disfrutando, por lo menos yo, vamos todos los aficionados, creo que esta semana, y gracias a que de Teledeporte por fin nos lo están dando, con repetición además, por si no lo puedes ver o te duermes en la siesta, y luego por la noche lo puedes ver otra vez, ¿no? Bueno, pues la verdad es que hemos tenido unas etapas fantásticas. La última fue la de ayer, la contrarreloj, una contrarreloj de 20 kilómetros, que más o menos fue, ¿verdad? Los 20 kilómetros...
Bueno, 11 y medio.
11 y medio fue, 11. Y bueno, la verdad es que ha estado muy bien. Entonces, ¿qué ha pasado últimamente? Pues ha pasado dos cosas. Ha pasado que el hundimiento de Valverde en la etapa anterior con su equipo, bien es verdad que no solo se hundió, sino que su equipo tampoco le ayudó nada, él este lo achaca, en las entrevistas que he leído, lo achaca a que le dio el mal de altura. Pero claro, lo que dice de mal de altura es una cosa que a mí se me erizan los pelos de que puedan pasar cosas así, porque dice que él renunció a hacer clásicas con empedrado, con pavés, precisamente para preservar la espalda y ya está, lo más eso. Se fue a Tenerife a entrenar. Se supone que si vas a Tenerife puedes entrenar a la altura. Pero dice que durmió abajo en la playa. Yo digo, hombre, eso...
Vamos a ver.
En mi pueblo dice que eso es hacer las medias, porque te vas a entrenar a la altura, tienes que hacer dormir en la altura. Digo, yo pago, que tú entiendes más que yo, ¿no, de esto?
¿Cómo se puede decir que le ha dado mal de altura?
No lo entiendo, vamos.
Donde en la etapa del sábado subieron a 2.200 metros.
Sí, la cota es así.
En el Yau y luego en el Valparola. Sí. Y le quedan para el viernes y sábado que viene las dos etapas de los Alpes Mediterráneos, donde suben a 2.700 metros. ¿Cómo es posible que esgrima un mal de altura en 2.200 viendo lo que le queda? Si es así, se tendría que ir a casa ya.
Sí, pues digo. Pero eso no es una mala justificación.
Por supuesto. Luego hablaremos de los directores de los equipos, que yo me he seguido exactamente.
Sí, verdad.
Han fracasado ambos dos, sí. El del Movistar y el del Astana, los dos. Luego, si queréis, ya hablamos de la etapa reina de los Dolomitas, sí, que es donde la pifiaron.
Sí, la verdad, sí.
Vamos a ver, de salida todo parece muy bonito. El Movistar va tensando, tiene el líder, el amador, y el Astana está con el tiburón, con el cuchillo entre los dientes.
Sí. Escondidito, segunda, tercera fila.
Pasan bien, los puertos, bien. Se producen las escapadas hasta el momento de la verdad. El momento de la verdad es cuando se inicia la primera rampa del Yau, que es el juez, junto con el Col de la Lombarda de este giro. Son los dos puertos que son difíciles de subir. Entonces, bueno, se produce ya, el Astana se pone delante, quita al Movistar, pone a tirar a Scarponi como un poseso.
Cierto, qué maravilla. Hizo una
demostración, el bueno de Scarponi, con sus añitos también, que tiene. Ojo.
Cuatro tíos a tirar, sí. El propio Nibali le iba diciendo, tío, no tires tanto que me ahogas. Fueron perdiendo a Fulsan y al otro, ¿vale? Se quedaron arriba dos tíos ahí, y Scarponi cedió al final. Y bueno, luego viene la bajada y el último puerto, que no es muy duro, pero que es el último, después de lo que han hecho. Claro, cuando viene lo que viene, que es cuando le ataca el Chris Wick, resulta que Nibali está solo. Entonces, para mí, eso es un error enorme. Ese Scarponi no tenía que ahogar a nadie, porque lo que hacen es ahogar a él, a su jefe. Lo que tenía que hacer es Scarponi haberse metido como fuera en la escapada para llegar con Atapuma por delante, porque el jefe le podía necesitar en 20 kilómetros que faltaban hasta la meta de Corbara. Y eso fue un error enorme, porque ver a Nibali tirando solo, bajando y luego el último tramo solo, eso, bueno, eso en un equipo como el suyo es imperdonable.
Un equipazo, porque es que lleva un equipazo.
Por eso.
Porque, ojo, que a un menudo equipo lleva.
A un equipo de patateros, exacto, no le puedes exigir nada. Claro. Pero ese, que es el equipo más fuerte, es eso, sí, que ganó la Vuelta a España el último día reventando a Dumoulin. Entonces, que no tengan la visión de que Chris Wick es un elemento, es un adversario real, que está avalado por un Giro del año pasado ya, que estuvo a punto de hacer podio ya, y que en este momento, bueno, te lo juegas ahí, ves un tío que va como un robot encima de la bicicleta, que encima está cuadrado, porque tiene los hombros musculados y las piernas, no se mueve, y lo visteis en la contrarreloj.
Sí, sí, que, sí, de eso que yo hablaba yo después parecía, también, efectivamente.
Parecía Gianni Buño.
Y encima es que parecía que no andaba, es decir, parecía, por el ritmo que llevaba y tal, parecía que no, pero claro, cuando salían los tiempos, decía, coño, claro, que no anda.
Desde los tiempos de Gianni Buño y de los tiempos de Eric Broekin, gente que va bien en la bicicleta encima, porque Indurain era otra cosa, tenía fuerza, iba bien, pero no era como esto.
Sí, sí.
Este tío pedalea que no se mueve ni un gramo. Y los contrincantes van, como había en la raya de la carretera, la raya blanca, veías como no conseguían ir por la raya, iban haciendo eses. Entonces este tío iba recto.
Y además, perdona Paco, y si te das cuenta, este, digamos que no se ha subido a la moda del molinillo. Lleva una cadencia casi de las de antes.
La que toca.
Por eso digo, no, pero que últimamente la moda de los molinillos que van tocando, y este, pues lleva ya, no lleva ya más de 80 pedalas por minuto, ¿eh?
No, ese iba bien.
Pues lo digo, que dicen de toda la vida ha sido lo ideal para las subidas. Pero hay gente que se pone a 90, hay gente que se pone a 90
y por encima de 100.
Pues lo digo. Y este iba a 80, pero claro, como tampoco denotaba mucha sensación de esfuerzo, parecía que no andaba. O sea, dices, este es el típico que va a 80, pero tampoco va muy deprisa. Y después, cuando salían los tiempos, decían, ándame.
Antes de desgranar la cronoescalada,
sí.
También comentabas que el director del Movistar, que tampoco actuó, según tu criterio, de una forma muy acertada.
No.
¿En qué te basas?
No, pues me baso en que...
¿Quién es el director de Movistar?
Es muy difícil.
El jugador.
Yo vi al Chente. Lo que no sé si iban dos
Chente
o...
Costa.
Chente. Entonces, ellos... Claro, tener dos tíos que optan a ganar el segundo y el tercero o cuarto, separados pocos segundos, con el prestigio que tiene Valverde y con tal, pues es muy difícil acertar, yo lo entiendo. Pero al final tienes que arriesgar, los dos no pueden ganar, tienes que sacrificar a uno siempre. Entonces ahora es el momento, ha llegado a eso en que, bueno, han ido a jugar de leal, a machacar a la grupeta de 10 o 12, y resulta que en la grupeta de 10 o 12 pues hay un tío que va más que ellos. Y que en un final en alto le saca dos minutos. Y se los va a seguir sacando si no hacen otra cosa. Entonces es el momento de sacrificar. ¿Cómo se sacrifica? Pues en lo que quedan tres etapas.
Sí, queda la de mañana, la de mañana que tiene dos segundas, que parecen primeras alguna.
La de mañana, que es una etapa de media montaña, pero dura, después la clásica, después del descanso, y la de viernes y sábado. Entonces, claro, ahora hay que cambiar el chip. Ahora, para ganarle al tío este, hay que cambiarse el chip. Ya no se puede ir a competir con él. Le tienes que preparar una escaramuza de salida, tipo Chiappucci.
Sí, no, porque claro. Si no, tres minutos, ni harto de vino. No le metes más de uno en una subida clásica.
De todas
clásica.
Formas, la etapa reina del sábado, y cuando prácticamente faltando ya kilómetros para meta, cuando se tiraron hacia abajo tanto Nibali como Valverde, vimos ahí que Valverde no daba relevos donde podían haber sacado tiempo ahora justamente a los que lo están asfixiando en la general. Yo no sé si fue una decisión personal de Valverde o fue una decisión de su director, de Chente García Costa. Con lo que yo no sé si fue...
¿Te refieres a la etapa que le criticó luego Nibali, que no había tirado?
Sí, claro. Donde luego fue Amador... el que le sacó un poquito de tiempo tanto a Nibali como
a... Sí, pero es que Amador había pinchado la subida, el Yau.
Sí.
Entonces, como pinchó, luego se tiró, lo que se suele decir, tu madre está para abajo, pero claro, los cogerás bajo, pero la subida te vuelven a dejar.
Sí, pero...
Pues si te han dejado la primera, hay una ley de ciclismo que dice que si hay dos puertos y te quedas en el primero, aunque la haces en el segundo, te quedas más.
Sí.
Eso no vaya nunca.
Pero
nunca.
El problema es que una vez que tanto Nibali como Contador dejan atrás... Al grupito de los elegidos, Nibali estaba como loco por meterle segundos en cada pedalada y se vio claramente como Valverde luego manifestó y dijo que sí, que dio relevos y que quería sacar y apoyar esta escapadita de dos. pero se vio claramente en las imágenes que Valverde no colaboraba, no quería dar relevos potentes.
Yo escucho la...
Pues depende, si no se había encontrado bien antes, dice, ¿dónde voy yo? ¿A dónde me meto yo?
Donde está de comentarista Eduardo Chozas con Antonio Álex. Sí. Y Eduardo Chozas comentaba, dice, mira, si te fijas bien y repiten la jugada, en el momento que ataca Nibali, detrás de Nibali justo va Valverde.
Sí.
Y Valverde se gira de perfil, se pone de perfil, que se llama ahora, como si no fuera con él.
Exacto.
No hizo ni ademán de ir. ¿Eso qué significa? Que no puedes más.
Claro que
ya, vas todo lo que puedes.
Ya se había notado que estaba...
Él está a un nivel un poco inferior que Nibali, porque Nibali hizo la hombrada de intentar seguir solo y fue 20 minutos, 20 kilómetros solo. Pero este estaba al límite. El Amador está al límite. Ha llegado ya, pues oye, el año pasado hizo el cuarto... Y su sitio está ahí, cuarto o quinto, porque es un corredor que es bueno, pero que no puede más. Entonces están intentando, a ver, si el Movistar salva los muebles y mete uno de los dos en el podio, porque tienen que desbancar a Nibali, porque ya los dos primeros, a menos que haya una escaramuza general, esos no los quitan ya, porque ya no quedan contrarrelojes. Lo que acaba, acaba arriba, y Chávez demostró quién es. Chávez está muy bien, con 2 años de parada, que está descansadito, es como de la quinta, de Nairo Quintana, pero con 1 año y medio menos de competición. Entonces está ahí el segundo y está por méritos propios. El primero, atacándole de leal hacia arriba, no lo van a dejar. Bajando tampoco. Tienen que prepararle una escaramuza. Y la escaramuza es que tanto la Astana como el Movistar, en el primer puerto, metan en la escapada a Valverde. A Valverde o al otro.
O Amador.
O Amador, tienen que jugársela. Y tirar. Hacer unos juegos allí de aliados para ver si pueden llegar. Y luego hay un ciclista que es un tal Konstantin Sivishov. No, Konstantin Sivishov, que ese sí que no hemos oído hablar jamás nadie de él. Es un búlgaro que va a 7 minutos del primero con un equipo desconocido que nadie ha visto nunca, es como una especie de espectro que está allí dentro, que nadie ha visto. Bueno, pues ese tío se mete en una escapada, en las etapas gordas que quedan del sábado, y le pasa al Giro lo que le pasaba cuando ganó Pereiro, que había escapadas del Tour de media hora. Eso puede ocurrir aquí también, ¿eh? Están ya las fuerzas justas, el líder sin equipo, el Movistar tal, y se mete el Sivkov ese en una escapada con 100 kilómetros y van a 20 minutos... Gana el Giro. Es decir, que el Giro está cerrado, pero muy abierto. Si no pasa nada, ganará el primero, que es el más fuerte. Y si pasan cosas, puede ganar cualquiera de ellos, Nibali o Valverde, si lo hacen bien. Y luego el Sivkov ese. Yo me la jugaría, yo me disfrazaría de desconocido, me pondría una careta o algo para que no supieran quién soy, y me metería en la escapada esa que se hace nada más salir.
Sí, lo que pasa es que no creo que le dejen.
Ya lo sé.
No, es muy difícil. Ahora, uno que están entre los 8, 9, 10 primeros.
Bueno, pero no es lo mismo. El Valverde sale, si se va Nibali, va por él, se va primero. Pero este Sivkov, a lo mejor no sabe ni que está ahí. Es que pasan cosas en el ciclismo así, ¿eh?
Bueno, sí, pero en teoría ya entendemos que cada vez el mundo de la bicicleta y más a estos niveles están ya muy profesionalizados y saben exactamente los dorsales, dónde están. En fin, tiempo, distancias, claro, porque si no, al final, es que esto parece una pachangueta de barrio.
Yo, para mí, la idea mía es que la etapa de mañana va a ser muy importante. Sí. Porque la etapa de mañana debe de ser un test para ver cómo han recuperado. O sea, está claro que ayer estaban todos bastante cascados. Entonces, depende de la capacidad de recuperación que han tenido hoy y mañana, la obligación de todos los que quieren ganar es, al contrario, o sea, al enemigo, testarlo. Decirle, a ver, y entonces mañana, y en función de cómo estén, pues ya después ya, pues claro, es evidente que si mañana hay alguno que flojea un poco, aunque no le metan, es decir, porque al final acaban, como no son cimas de esas como las del viernes y sábado, pero si ya está así flojete ya para el viernes y sábado, dice, ya tienen la escopeta preparada y sábado no tienen que apuntar. Y eso es para mí un poco la idea.
De todas formas, lo que no hemos hablado un poquito todavía con cierta profundidad, aunque tú, Vicente, ya has dado muchas pinceladas, es la cronoescalada. La cronoescalada, yo ayer la vi también. Hombre, Alejandro Valverde hizo una buena cronoescalada. La verdad es que un resultado muy bueno. Pero no hubieron vamos a ver, no recortaron tiempos. Valverde prácticamente al primero, él, pues incluso le metió algún segundo.
20 segundos le sacó. Claro. El Kruijswijk
al Valverde le sacó, exacto, es decir, le metió 20 segundos, con lo cual, si en la crono también pierdes tiempo y subiendo,
también,
pues.
Bueno, pues y, es que yo creo que hoy por hoy se vio ayer el nivel que tiene este. Y lo de Chávez es porque, pues eso, quizás. No Chávez, sé, no. O estaba muy cascado del anterior, no, o las contrarrelojes tampoco se le dan bien.
No es escalador, no es contrarrelojista.
Sí, sí.
Es un buen escalador que se motiva. Se va del paquete y hace el asalto, sí, sí. Pero cuando tiene que medir sus fuerzas en solitario, 10 kilómetros, no es ningún especialista y no lo hizo mal del todo, pero está ahí en el podio el segundo. Sí, sí, sí. Luego el que ganó, el Folifurov, Folifurov son jovencitos del Gazprom. Sí, sí. Ese tío va a una hora en la general y se arrastró durante la semana anterior, que entró meditando el fuera de control precisamente para hacer esa etapa y ganarla, que es lo que le dijo el patrón del Gazprom. Le dijo, tú vas al Giro a ganarla con la escalada de Alpe di Suisse.
Pero eso lo tenían como planificado.
Por supuesto, ¿sí? Por supuesto.
O sea, no es que el tío saliese en mente.
He mirado la entrada de la etapa reina y estuvo rascando fuera de control este tío. Este y el otro ruso que iban los primeros. Fueron al Giro a eso.
No, pero claro, cada uno tiene su papel, cada uno juega sus cartas. Si es que estas cosas...
Paco, estas cosas... No nos enteramos más que si está aquí, Paco.
No, desde luego, él porque tiene ahí el
teléfono. Ahí está, ahí está.
La red de
claro,
contactos.
Claro, claro, es que es así. Yo no había caído en eso.
Y luego, a mí, lo que me llama mucho la atención también es que, visto a la general, donde el primero es Kruijswijk, el segundo esta es...
Chávez,
que está a 2.12, a 2 minutos 12 segundos... Vicenzo Nibali, que está a 2.51, lo que es cierto que no hemos comentado, la desgracia que tuvo Vicenzo Nibali en la cronoescalada.
¿Por qué la tuvo?
Bueno, vi que cuando intentó cambiar al plato, es cuando se le salió la cadena.
Sí, pero eso un ciclista como él, ¿por qué le pasa? Le pasa, según mi criterio, por dos cosas. Primero, estaba cabreado, estaba hasta pirri, de unos tíos que iban detrás de él con una cresta, eso que sí, le molestaron, sí, y estaba cabreado, que estaba fuera de sí.
Se lo estaba quitando de encima siempre, sí.
Y lo otro fue lo que le decían por el pingano. Sí. Por el pingano le estaban diciendo que arree, que pierde el giro. Que el primero va sin cadena. Entonces estaba entre el cabreo, los tíos de la cresta, el golpe que le dieron ahí, no sé cuántos, pero el tío no sabía ni lo que hace. Y cambias mal, cruzas la cadena y se te sale.
Y se le partió también algo, ¿no?
Se le salió de la fuerza que hizo para intentar meterla, descabalgó el cambio. Y luego tuvieron que venir los mecánicos a darle una bicicleta. Ahí perdió escasamente 20 segundos.
Porque él antes ya perdía 50 y tantos segundos. Claro,
sí.
O sea, ya iba ya de lado, iba mal. Y al final esa fue la puntilla. Y lo otro, pues es un poco también control de los nervios. Porque si te das cuenta, los de la cresta, que digo yo, a todo el que pasaba lo iban jodiendo a todos.
Claro. Sí,
entonces bueno, hay unos que lo llevan mejor y otros que se ponen más nerviosos. Ahí está.
Tienes que ser un profesional.
O sea, eso es negativo. Eso tenían que cogerlos a esta gente y decirle, usted ya no vuelve más aquí, como los del fútbol, ¿no?
Yo creo que
molestan a todos.
A lo mejor es políticamente incorrecto decirlo. Sí, sí. Pero yo creo que las etapas en alto, donde hay mucha gente, debería haber al lado del primer guardia otro guardia y detrás un tío con una vara de 2 metros flexible. Y entonces ponerse al lado del corredor y ¡zas! Abrir camino como si estuviera en la selva del Amazonas con un machete. Es la única manera de tirar a esos indeseables de allí.
Yo lo comprendo.
Pues eso se pone uno nervioso viéndolo, la verdad.
Sí. Bueno, de todas formas, tú piensas que si vemos la general, Vincenzo Nibali está a 2 minutos 51 segundos.
Sí.
Pensemos que por el tema de los problemas mecánicos hubiera perdido minuto 15. Estaríamos hablando de que estaríamos...
A dos minutos.
O entre minuto y medio y 2 minutos. Porque sí que tendría muchas posibilidades, o tendría posibilidades de todavía a lo largo de esta semana.
Y las sigue teniendo, Pepe.
Tienes que confiar en un mal día del holandés.
Es que ahí iba yo. Es decir, el tema cuál es.
Mal día y las liado.
Mi reflexión es que Kruijswijk todavía no ha tenido ese mal día. O ese siempre hay un día en las pruebas de 3 semanas siempre tienes un día que regular o malo. Entonces, a este todavía no se le ha detectado. Con lo cual yo pienso que a lo largo de esta semana, bueno, este es un chaval que es joven y como tal, es decir, no tiene el fondo que tienen los grandes guerrilleros de que es Nibali o Alejandro Valverde, en donde en teoría tienen más fondo. La tercera semana está claro que es clave. Vamos a ver si Krivic, con la edad que tiene, lo jovencito que es...
Y la presión de ir de líder...
Tampoco es tan joven, Pepe. Creo que tiene 28 años, ¿eh?
Está en la edad perfecta para empezar a ganar.
Está a 8 años de, sí, de, claro, de este, de
pero,
Valverde.
Sí, pero me refiero a que está todavía... está en una edad muy buena. Pero es que los otros ya tienen un fondo extraordinario. Entonces, vamos a ver si realmente... es capaz de soportar, como bien dice Paco, tensión, es decir, porque la tensión de llevar el liderato, la gente, los periodistas de tu país, los medios de comunicación, en fin, todo esto, etapa tras etapa, lo tienes que soportar. No descansas lo que tienes el tiempo que tú necesitas, ya que lo tienes que después de cada etapa dedicar la atención a los medios de comunicación. Todo esto pasa factura. Vamos a ver cómo todo esto lo va negociando. Y sobre todo también, bueno, yo creo que ahora mismo Nibali es un, vamos a decir que es un tiburón herido, con lo cual tiene que tener una rabia interna extraordinaria, donde están viendo que han venido los visitantes a su foro.
Sí, le han levantado, lo mismo que le pasó a Rossi ayer.
Exacto. Y entonces,
y ya se la armó, a Dumoulin se la armó. O sea que Nibali la va a armar seguro.
Sí, pero lo que falta es que lo que estamos hablando, lo que decía yo, es cómo han recuperado hoy. Es decir, hoy cómo están recuperando. Sí. Y mañana se va a ver.
Eso
porque si tú tienes mucha cabeza, pero no te van las piernas, pues ¿qué vas a hacer? Tú rabia podrás tener todo lo que quieras, pero si no vas, no vas.
Yo veo si las fuerzas están ya justas, que están, claro, que están ya. Yo creo que si no pasa nada raro, el podio es el que hay. Es el primero Krivic, segundo Chávez, porque no hay contrarreloj, no hay etapas raras. Y entonces el tercero es Nibali. Yo creo que se disputan, el Valverde y el Nibali se disputan el puesto en el podio. El equipo más fuerte es el de Nibali. Entonces Nibali tiene que mover la carrera, pero si quiere ganar el Giro no lo puede hacer como hasta ahora, porque el otro subiendo no lo va a desbancar. Para conservar el podio, tiene que atacar a Valverde. Valverde tiene dos llegadas todavía que le puede ganar. Entonces, yo creo que uno de estos dos va a ganar una etapa.
Es que lo que te quería
decir... Uno de estos va a ganar una etapa.
Yo lo que he visto es que después de un día, casi dos, regular malos de Valverde, porque, en fin, en comparación con los otros gallos, pues este no ha estado, sobre todo, el día pues grande, no ha estado a la altura... Pero yo he visto que en la cronoescalada, que también es donde realmente se ven las fuerzas que quedan, a Valverde lo he visto con cierta recuperación. Porque yo no esperaba a Valverde que hiciese el tiempo...
Es que el esfuerzo que hizo Nibali, 20 kilómetros solo hacia la meta el día anterior, es el que hizo Valverde, que iban cuatro y iba tapado.
Sí, correcto.
Claro, ¿no es lo mismo?
Sí, Paco, correcto. Pero bueno, se vio que en comparación con el resto de aspirantes a ganar el Giro, Valverde hizo una muy, muy, muy buena cronoescalada en comparación con los días anteriores. Los demás sí que hicieron un tiempo más o menos esperado. Yo pensaba que ahí es donde ya Valverde iba a dejar de aspirar a cualquier nivel de podium. Con lo que, bueno, ahí se ha mantenido, está. Y yo, como bien dices, comparto la opinión tuya, Paco, de que Valverde... si no gana alguna de las etapas que quedan por disputar, estará ahí en la pomada.
Vamos a ver, el último día es una etapa larga, suben el Añelo o el Abonet, que es muy alto, 2.700 metros, luego bajan y se van a la Lombarda, que es un puerto fuera de categoría, duro de verdad, y luego bajan a esa Lombarda y luego tienen un final de un puerto de segunda, Santa María de Vinadio, y esa etapa, si llega Valverde y llega Nibali ahí, se van a disputar el triunfo de etapa. El otro les va a dejar porque le van a sacar 30 segundos. Y es el último día, porque el día siguiente se van ya a Torino a terminar. Entonces, veremos que Valverde y Nibali se jugarán el podio ese día en ese sitio.
¡Ostras!
El sábado.
Desde luego.
En esa etapa, la bajada del segundo puerto puede ser muy bonita.
Pero todos bajan bien. Tanto Nibali como Valverde bajan bien.
Bueno, pero puede ser una bajada bonita.
Bueno, y para cerrar ya el tema del Giro, tú, bueno, la semana, en el programa anterior, dijiste que estabas, o tú entendías que esta cita ciclista, el Giro, lo entendías como un cambio generacional donde tú apostabas por los jóvenes ante ya la edad tan avanzada de los Valverde y compañía, y Nibali y similares. Después de estos 7 días últimos de Giro, ¿cómo ves ese cambio generacional, Paco?
Pues lo veo como lo veía la semana pasada. Lo veo que el primero, es un, aunque tenga 28 años, lleva 8 años de diferencia a Valverde, es un señor nuevo, ganando Giros y Tours. Está Chávez, que es un también joven, tiene 25 años. Y luego todavía quedan dos ahí, ese tapao búlgaro, ese es jovencito. Y luego el Zakarin.
Sí, también.
Se puede recuperar la última semana. Es decir, que pueden pasar cosas, aunque yo creo que se disputan entre todos esos el tercer puesto del podio.
Tú tienes claro que Cruyff, si no pasa nada, lo va a ganar, y que Chávez
va a ser segundo,
está seguro. En el segundo cajón del podio.
Es que está más fuerte que Nibali y que Valverde subiendo. Ahora bien, si plantean una escaramuza,
tipo
Chiappucci, con el equipo por delante, con el Scarponi escapado, con el Nibali metiéndose desde los 50 kilómetros de guerra sin cuartel, yo ya no me atrevo a decir que puede pasar. Puede pasar cualquier cosa. Hasta que gane el Giro el búlgaro Siskov ese, que no sabe nadie quién es.
Sí. De la bala, ¿no? Tus apuestas están claras. Muy bien, pues...
Y yo quería preguntaros una cosa sobre el Giro. ¿Vosotros, cuando llegáis los sábados de hacer la etapa, llegáis a casa y os ponéis encima del rodillo para quemar lactatos o todas esas historias?
Hombre, la verdad es que no es mi situación. Ni mi ambición profesional no llega a esos límites.
Mi ambición es ponerme bajo la ducha.
Sí.
O sea, es la única. Llegar a la ducha lo antes posible.
Pero lo hacen todos, ¿no? Todos. Es
que necesitan 100%. Hacerlo porque los 5 minutos después de la explosión final, si tú haces un movimiento de piernas, los lactatos se disuelven y avanzas muchísimo. Porque cuando llegas al masaje, vas al hotel al cabo de 2 horas después de comer, ya es un poco tarde. Entonces, todo el mundo sabe que esos 10 minutos después del esfuerzo son mano de santo. Y todo el mundo lo hace.
Muy bien, pues todo esto es lo que ha dado estas 2 semanas de Giro y la semana que queda por delante, apasionante, apasionante. Y aquí estaremos para contarla.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, estamos haciendo últimamente una pequeña explicación sobre ciclismo en pista, que no estamos muy puestos todos, y nos está ayudando con ello Jorge Ferrer. Nos ha hecho 2 capítulos ya, nos ha explicado la modalidad de scratch, puntuación, kilómetro salida parada, persecución individual, persecución por equipos y velocidad individual. Hoy va a hacernos el tercer capítulo de modalidades de ciclismo en pista, a ver si así seguimos aclarándonos y ya sabemos de lo que estamos viendo cuando lo veamos en YouTube, porque en la tele poco vamos a ver. Jorge, ¿estás por ahí?
Sí, buenas tardes.
Muy buenas. Normalmente, no sé si en teledeporte suelen dar mucho ciclismo en pista o no.
No suelen. Además que las pruebas de pista, las más importantes, no suelen ser televisadas por Teledeportes. Igual Eurosport sí que televisa algo más. Pero como tampoco tienen tanto interés, a lo mejor, para el público español, quizás, pues no sé. Sí. En España poca difusión tiene.
En los Eurosport de otros países seguramente haya más, ¿no?
Sí, de hecho, este año en los 6 días de Suiza se agotaron las entradas para verlos, o sea que fue increíble. Uh-huh. Aquí el Luis Puig siendo gratis no llena ni un 10% de su capacidad.
Bueno, pues cuéntanos a ver qué otras modalidades tienes por ahí fichadas para ilustrarnos.
Sí, como os dije la otra vez, son tantas, pero bueno, vamos a resumirlas las más importantes aquí en España, las que más se conocen y las que solemos competir. Hoy voy a explicar lo que es la eliminación, que hay 2 maneras de eliminación. Una es la eliminación común, la eliminación normal, como su nombre indica, es sale todo el grupo a las 10 vueltas juntos y a partir de ahí, cada 2 vueltas, el último corredor en pasar por la línea de meta es eliminado. Entonces, pues es fácil. El vencedor es el último que queda en la pista.
¿Y ahí hacen tapón los de delante y los de detrás intentan pasar o sprintan todos?
Claro, ahí también tiene mucha táctica, porque claro, el de delante se está comiendo todo el aire todo el tiempo. Entonces tienes que estar jugando entre intentar ir a rueda, pero por la parte derecha donde haces más metros para en un momento dado poder salir. Si te coge la banda de dentro y no puedes salir, haces el último porque por encima no puedes pasar. Entonces, claro. Pues bueno, tiene su aquel, ¿no? Tiene mucha técnica.
Pero al final, ¿cuántos quedan aquí?
No, al final queda uno.
¿Uno? O sea, ¿hasta que queda uno solo?
Hasta que queda uno, claro. Entonces, contra menos corredores hay, los sprints son más emocionantes, más rápidos. Uh-huh. Al principio, cuando van muchos, pues ya te digo, se ocupa toda la pista y si te ha cogido mal colocado... da igual que te llames Wiggins, que te llames Cavendish, que no puedes hacer nada.
¿Y cuánto, entonces, pues, cuánto suele durar cada una de estas, una carrera de estas?
Pues según los corredores que compitan, a dos vueltas por corredor, pues se va a poner las 60, 70 vueltas.
¿Que eso cuánto tiempo puede ser? ¿Media hora? No, menos.
Sí, puede ser 30 minutos, sí. No, pues así. Según la velocidad que se lleve. Al principio las vueltas no son tan rápidas. Como te digo, los de delante van cómodos porque saben que no los pueden adelantar. A medida que va pasando la carrera y van quedando menos unidades en el pelotón, se va aumentando la velocidad.
Bueno, esta parece estresante, ¿no?, para competir en ella.
Esta es difícil, porque no solo gana el que más fuerza tiene, sino el que mejor colocado va. Entonces, es difícil, ¿eh? Es difícil. Si tienes mucho gas, te pones a tirar el primero, seguramente te aseguras que vas a pasar la... digamos, el principio de carrera lo vas a pasar con ellos, pero luego a final de carrera te vas a pasar factura.
Uh-huh. Venga, siguiente.
Bueno, luego es la danesa, que es como la eliminación, pero al revés. Salen los 30 corredores, el primero que pase por meta se clasifica, ya no da más vueltas. El segundo que pasa por... es decir, el primero que pasa por meta la primera vuelta, o la segunda, o lo que esté pactado, si es la quinta vuelta, ese se clasifica y ya no da más vueltas. Cada dos vueltas hay un sprint, el primero que gana ese sprint se clasifica y al final hacen como una especie de velocidad. Es como la eliminación al revés, es decir, en lugar de cada dos vueltas el último se queda, ¿vale? Y ese ya está eliminado, aquí el primero que pasa por meta es el primero que, digamos, que pasa a semifinal.
Uh-huh. Oye,
entonces esta es más difícil.
Y me surge la duda, aunque solo sea a modo exhibición, ¿eh? ¿Existe uh-huh. la opción al revés de haber las vueltas el más lento de todos? Como cuando se hace con los niños para que aprendan a manejar la bici en las escuelas, que
sí, visto...
para gestionar eso, no sé, igual a modo de exhibición se puede hacer y todo.
Sí, en la Copa Catalana hay una prueba que te explico. Lo que trata es... a ver cómo lo puedo explicar para que lo entendáis. Salen todos los corredores y en la primera vuelta, el primero que pasa por meta, eliminado. Tienen que quedar 10 corredores. Es decir, de los 30, el que pone pie a suelo o pasa por meta, se elimina. Y cuando quedan 10 corredores, nada más el onceavo pone pie a suelo, el árbitro da el pitido y esos 10 tienen que... a ver quién entra primero en meta. ¿Me entiendes?
Wow.
Jorge, soy Paco Frank. ¿Dime? Oye, que esto me recuerda a una prueba que hacen en Segovia, detrás del acueducto, que es por una calle empinada a ver quién tarda menos, quién va más lento. Y es una cosa emocionante, porque van a dos por hora y no consiguen poner el pie en el suelo. Bueno.
Exacto. Sí, no, esta prueba es muy curiosa, yo no la he disputado nunca, ni siquiera recuerdo el nombre, pero sí que lo he visto en vídeos y además no está tan lejos, porque fue en el velódromo de Mataró. Es curioso porque salen los 30... van como hacen los velocistas, que se quedan quietos en la pista usando su habilidad, y cuando solo quedan 10, es decir, o han pasado meta o han puesto pie a suelo, que los van eliminando. Cuando solo quedan 10, el árbitro da el pitido y creo que son dos vueltas o una vuelta, y el que pasa por meta gana.
Pero estos tíos, no sé, igual tú también, ¿cuánto tiempo eres capaz de estar sobre la bici sin moverte? La habilidad será tremenda e igual te tiras ahí 10 minutos, ¿o no?
A ver, con el piñón fijo es más fácil que con una de calle, usando solo los frenos, porque el piñón fijo pedaleas hacia atrás y la bicicleta va hacia atrás. Entonces puedes ir usando el pedaleo contrario para coger equilibrio. Aún así, los propios nervios de la prueba y la tensión te pueden jugar una mala pasada, pero bueno, son profesionales y a lo mejor esa prueba puede durar allí. Pueden estar hasta que el onceavo pase por meta.
12 horas ahí.
Pueden estar un buen ratito. No suele ser tanto, pero pueden estar un ratito, sí.
Bueno, continúo con la siguiente. Me ha gustado esa, ¿eh?
Sí. La siguiente es una muy espectacular, igual os suena el Keirin. Es una prueba súper peligrosa, donde las caídas más aparatosas son, porque son los 6 primeros clasificados, cuando explicamos la velocidad individual, que eran 200 metros lanzados para hacer, digamos, la pole, los 6 primeros clasificados, o 9, depende, siempre depende de las del velódromo donde se corra y el reglamento de cada prueba, salen detrás de una moto. Salen detrás de una moto que en norma general suele ir a 45-50 kilómetros por hora durante 3 vueltas. Ellos en la primera, segunda y tercera vuelta tienen que ir en orden que se han clasificado. Es decir, si te has clasificado el primero, con el mejor tiempo en velocidad, irás detrás de la moto. El segundo, así, digamos, hasta el último clasificado. Pero si el noveno clasificado, por ejemplo, se pone en paralelo con el primero y le quita la posición, puede hacerlo.
Vale, pero, sí, pero una vez ya están rodando, ¿no? Una vez ya están rodando,
sí,
puede adelantar.
Están rodando, exacto. Luego, cuando faltan 2 vueltas y media, la moto se aparta y es pues el más rápido para él. Pero ahí es, tú imagínate, no sé, después de una etapa sprint, pues las piernas van cansadas. Digamos que has hecho 200 kilómetros y llegan, que si Christoph, que si Cavendish, que si Kittel, pues empiezan todos ahí y bueno, a veces ganan más fuerte que llega a los 200 kilómetros, pero aquí están todos muy frescos, son todos unas moles, son todos unos potentos físicos. Entonces te puedes imaginar las velocidades que alcanzan, hay contacto, a veces ves cabezazos, codazos, mientras no te sueltes de manillar y no sea algo muy, muy evidente, está permitido. Entonces aquí, si ponéis en YouTube Keirin, os va a salir, bueno, barbaridades, porque es una prueba muy bonita, muy rápida. Yo este año estaba temiendo clasificarme porque no me gustaba mucho, porque todavía arrastró la psicosis de la caída en Sevilla y no era la prueba que más ilusión me hacía. Pero ya te digo, es muy bonita.
Te hiciste un parado de esos en bici para no clasificarte al Keirin, ¿no?
Sí, exacto, hice un parado en medio de la pista.
Oye, pero
el año pasado sí que la disputé y hice detrás de Sebastián Mora, media rueda. Estábamos disputándola ahí, pero este año estaba más centrado en las pruebas de fondo.
¿Pero todo el mundo lleva el mismo plato piñón, el mismo desarrollo o no?
No, cada uno. Yo, por ejemplo, llevo un desarrollo un poquito largo que al principio puede aparecer para mí, pero es con el que me siento cómodo. Hay gente que va con más agilidad, hay gente con menos, hay gente muy fuerte. Por ejemplo, mi compañero de selección, Pelayo Rico, se mete unos platos de 56, pero claro, ¿quién mueve eso? Pues gente que solo prepara la velocidad. No verás ningún ciclista que en carretera, por ejemplo, Sebastián Mora, porque bueno, todos lo conocemos, y Sebastián Mora es un buen pistar y es un buen corredor en carretera. Pues él no iba a poner desarrollos descomunales como puede hacer Pelayo, pero Pelayo solo prepara esto, mucho gimnasio, los 200 metros, la velocidad. Entonces es un tío que puede mover ese desarrollo.
Pero 56 de plato y de piñón, ¿qué llevan? ¿11?
A lo mejor lleva un 17.
¿56-17?
Sí. A ver, yo, por ejemplo, para que te hagas una referencia, yo llevo 48-13, suelo llevar. En el Luis Puig 48-13, en velódromos más pequeños 48-14. Y las cadencias pueden ser 140.
¿140? ¿Sostenido, sí, claro, durante vuelta? Madre mía.
Claro, es que no siempre vas a tope, pero tienes que tener un desarrollo que te permita salir con cierta agilidad y que tengas buena punta de velocidad. Porque si te pasas de desarrollo, ante un ataque te quedas clavado y no puedes salir. Claro, si la carrera fuese muy lanzada o muy rápida, tú puedes poner más desarrollo, porque se supone que la carrera no va a tener parones muy grandes. Pero si los tiene, por eso los velódromos pequeños, que sí que los tienen, pones menos desarrollo para poder salir ante un ataque o un cambio de ritmo. Un desarrollo puede hacerte ganar o perder una prueba.
Sí. Bueno, ¿qué te parece si hacemos la pausa aquí de costumbre?
Perfecto.
Para que nos hagas otro capítulo y nos cuentas eso que tenías pendiente, de que os habéis hecho casi de líderes, ¿no?, en las clasificaciones por Valencia.
Sí, el equipo Ulvesport Pro Red, la verdad que se está mostrando intratable, porque el sábado corrimos la segunda puntuable de la Liga Echaien, de la Comunidad Valenciana, y hicimos el segundo puesto, consiguiendo el líder provisional, el maillot amarillo. Tenemos el maillot de las metas volantes y hicimos segundo por equipos detrás del equipo de Rusia. Entonces, y ayer también ganamos por equipos, entonces está siendo muy, muy positivo este año, más de lo que creíamos.
Tú hiciste el tercer mejor tiempo en la Musara.
Sí, en la gran fondo, como me duelen las piernas.
Pero eso, ¿cuántos metros de desnivel tiene?
Pues creo que me salieron 3.800.
3.800, tremendo, ¿eh?
Ahora imagínate, yo que hace un pistar, yo cuando íbamos por en medio del quinto puerto que se decía, que se llama No Plorineño, decía, ¿qué hago aquí, Dios mío? Con lo bien que estoy yo en el velódromo.
Eso te iba a decir yo a ti, Jorge. Jorge, es decir, es que estábamos hablando de pista y ahora, claro, te has pasado a ciclismo de carretera con unos desniveles tremendos, brutales, que es otro concepto, otra filosofía de ciclismo.
Claro,
y también estás ahí peleándote a todo al máximo nivel, ¿no?
Pues afortunadamente sí. Este año, bueno, después de la caída no recuperé toda la masa muscular que hubiera querido, pero por otra parte, por eso, por ejemplo, el año pasado ganaba pruebas de velocidad en pista, que se requería más fuerza, y este año he ganado las de fondo. Esto va un poco unido a la musculatura que perdí, no la he recuperado, pero a su vez paso mejor la montaña y en carretera voy andando más, porque, por ejemplo, el sábado fueron 4 puertos también y me tocó hacer de gregario, en el puerto duro remar desde abajo para endurecer la carrera, es decir, voy pasando mejor la montaña que el año pasado. Y lo de la Musara tampoco era un reto ni nada, era acompañar a un patrocinador y, bueno, una encerrona. Lo que pasa es que es los que competimos, pues tienes algo ahí que yo iba diciendo, no voy a disputar, no voy a apretar, no voy a apretar. Y cuando oyes el pito de salida, te cambia el chip, y cuando me doy cuenta iba a 190 de pulso, buscando la cabeza, bueno.
Pero ¿y al que ibas a acompañar no lo volviste a ver?
En 7 horas no lo vi. Lo vi en la salida, le dije, Quique, ponte a rueda. Y ahí me quedé.
Y aquí que lo vio luego en la comida.
En el video resumen, sí. Seguro que se oyen unas voces, Jorge.
En la comida sí que lo vi, sí. Él casi no me veía a mí, pero yo sí que lo vi a él.
¿Pero dónde es lo de la Musara esto?
Tarragona.
Pues la Musara es una marcha cicloturista que creo que lleva solo 3 años, pero que se ha convertido en un referente porque mucha gente la compara con la quebrantahuesos. Yo no puedo compararla porque no la he disputado nunca la quebrantahuesos. Gente que la ha disputado sí que me ha dicho, uno me dicen que es más dura, otro me dicen que menos dura, pero es una marcha cicloturista en Reus, son 190 kilómetros, 7 puertos, y esta vez fuimos 6.000 participantes.
Entonces, o sea,
que es una pasada y es... Yo sí, personalmente la recomiendo a quien quiera vivir una experiencia única, lo recomiendo ahora. Va a sufrir. Hombre, según cómo te lo tomes, pero...
tienes que sufrir, puerto... Jorge, tienes que sufrir porque normalmente en la época que se hace es muy raro que nos sople el viento del Ebro, sí. el cierzo hacia abajo durante 40 o 50 kilómetros. Entonces es una etapa que se podría hacer tranquilamente, pero nadie va a hacerla tranquilamente, porque el que llega a la meta llega uno reventado por culpa del viento a veces.
Exacto. Yo, como sabes, Paco, a mí me gusta mucho llevar ruedas de perfil, y me las iba a llevar y me aconsejaron que no me las llevar, y menos mal que no me las puse, porque si no hubiese hecho eso de vela, veríamos si no me quedo parado subiendo algún puertecito.
¿Y la organización bueno, qué tal, por cierto?
La organización, la verdad que me sorprendió mucho, porque claro, desde el primer ciclista al 6.000, pues date cuenta que había gente que la terminó en 9-10 horas. Entonces imagínate la organización y los voluntarios, que son los grandes desconocidos de todo este mundo, que no cobran nada y lo hacen por afición, y muchas veces les exigimos ahí, tampoco son profesionales de esto, entonces hay que aplaudir su trabajo, porque sin ellos no sería posible. Yo estoy contento porque, pues eso, pues me ayuda, es un entrenamiento más, un entrenamiento de calidad, que me ayuda a encontrarme mejor con la montaña, a ver si a final de año me hago amigo de la montaña y puedo contar que va todo mejor todavía y bien.
Muy bien, Jorge, pues nada, te esperamos para el siguiente capítulo de pista, que desde luego que cada uno de ellos nos va sorprendiendo con una modalidad impresionante.
Muy bien.
Venga, pues gracias.
Nada, cuando queráis. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.
Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Ciclista, di no al Wallman mientras pedaleas.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, Vicente, nos vas a presentar también un proyecto ilusionante para ir en buena compañía y hacer unos cuantos kilómetros en bicicleta.
Sí, porque la verdad es que hacía mucho tiempo, ¿verdad?, que no hablábamos así de estas etapitas, estas que le gustan a Paco también, porque Paco también hace cosas de estas.
Cierto, cierto.
Bueno, pues el otro día, de resultas de una excursión senderista que hice yo, que fuimos al Peñagolosa,
yo hacía muchísimos años que no iba allí, pues claro, como tenemos el alma de ciclista metido dentro, aunque vayas a andar, estás pensando
en
la
bicicleta. Castellón.
Sí. Sí. El Peñagolosa es la cumbre más elevada de la Comunidad Valenciana, si exceptúas el Pico Calderón, que está en Ademuz, que también es Comunidad Valenciana y tiene 10 metros más. La diferencia es que el Pico Calderón es una mole, digamos, maciza, es un cabezón, y el Peñagolosa, bueno, el perfil de Peñagolosa, que lo ha visto casi todo el mundo, nada más que haya mirado hacia el norte, cuando vienes desde Madrid o desde Teruel, pues es increíble, es muy bonito, es una maravilla. Bueno, el caso es que, ya te digo, como llevamos el alma de ciclista dentro, pues siempre que vas, iba en el coche y ya te vas fijando, por aquí, tal. Entonces, claro, vi, aparte iba con uno que lo había hecho en bicicleta, y bueno, además Pepe Costa, que fui con él, y Pepe Costa también ha venido aquí a veces, ¿no?
Cierto.
Entonces me lo comentó, me mandó eso. Entonces, claro, yo he visto ahí que hay una etapa preciosa para la cual vale la pena salir de Valencia, coges el coche, hay una carretera fantástica porque es lo que ahora se llama la CV10, que es la continuación de la A7, la CV10, y cuando llegas a Pobla Tornesa te desvías. Entonces, posibilidades que hay para hacer esta etapa, la más bestial de todas, porque salen muchos kilómetros, es dejar el coche en la propia Pobla Tornesa.
¿Qué cuánto hay desde Valencia hasta allí, más o menos?
Pueden haber hasta Pobla Tornesa, 80 kilómetros.
Más o menos. Una hora, ¿no?, de coche.
Sí. ¿Qué pasa? Que a Pobla Tornesa está al lado de la CV10, o sea, en realidad ha subido muy poquito. Estaba en Juan 250 metros. Y a partir de ahí sales y ale, vas subiendo. La otra, que es la que yo haría, o la que puedo que haga cuando vayamos, cuando engañe a alguno para ir hacia allí.
Pero estamos hablando, Vicente, de bicicleta de carretera o de montaña.
No, bicicleta carretera.
Se sube, el propio Peñagolosa tiene carretera hasta arriba.
No, ¿no? Hasta San Juan. Ahora os daré altimetrías un poquito. Hasta San Juan. Nosotros fuimos a San Juan y de San Juan salimos andando hasta eso, ¿no?, que son 650 metros de subida. Pero hasta San Juan de Peñagolosa, que es el famoso monasterio donde sale, que ahora hace un mes ha salido allí la peregrinación de Les Useres, que van desde allí hasta Les Useres, pasando por Chodos, en fin, aquello tiene mucho sabor, ¿no? Bueno, entonces, el siguiente pueblo es Valdalba, y en Valdalba es donde yo dejaría el coche. Porque hasta Valdalba vas picando hacia arriba, pero a partir de Valdalba ya cuando empiezan los puertecitos, menos tráfico, bueno, todo esto, la carretera del asfalto es perfecto, hasta Vistabella, que está arriba del todo, es perfecto, y se pasan tres puertos, después de Valdalba viene el Col de la Basa, es normalito, sencillito. Luego viene Azeneta, de Maestrazgo, y desde Azeneta hasta Vistabella hay dos puertos con sendas subidas y bajadas, tipo como las vueltas ciclistas, o sea, no es un puerto, no, subes, bajas 200 metros y todo para arriba. Uno es el Col del Port y otro es el Col del Vidre, que son impresionantes, de las cosas más bonitas que... ¡Buah! Increíbles. Carretera ancha, las curvas bien trazadas, o sea, tan bonito subir como bajar, la bajada aquello debe de ser impresionante. Unas vistas increíbles, allí no hay amago de incendio, el bosque de Maestrazgo es muy bonito, además hay miradores que es incluso, ya te digo, para subir y para... Si no quieres parar subiendo, a la bajada paras y echas cuatro fotos allí, eso es muy bonito.
¿De pinos es el bosque?
Sí, básicamente, hombre, hay bastante biodiversidad. Lo que pasa es que como está tan alto, pues ahí ya te encuentras el pino negro, el pino rojo, o sea que no es el pino este mediterráneo de aquí que no vale más que para pegarse fuego, ¿no? Ahí es otra cosa. Luego llegas a Vistabella y en Vistabella, ya de Vistabella, la carretera asfaltada continúa hasta San Juan de Peñagolosa, bajas un poco y luego vuelves a subir un poquito. Ahí ya no está tan buena, pero bueno, yendo en bicicleta, como tenemos rodas 700, se puede ir bastante bien, ¿no? Entonces se puede comer a la vuelta, puedes comer en Vistabella, hay un restaurante allí en la Plaza del Pueblo, delante de la iglesia, que se come bastante bien. Y ahí hay unas variantes, esto digamos que es la ida a la vuelta. Pero es que tienes dos variantes y quieres hacer más kilómetros. Por el lado izquierdo, cuando subes, tienes Chodos, que es un pueblo y es encantador también. Que antiguamente para ir a Chodos había una pista hace muchos años que luego asfaltaron y ahora se puede ir asfaltado. Y por el lado derecho tienes un pueblo que se llama Benafigos o Benafigos, que también, y ambos dos puedes hacer bucles con ellos, que es lo que Pepe Costa cuando eso también hicieron cosas de estas. Quiero decir que es cuestión de cogerse el mapita sabiendo todo esto. Yo os digo, es un día de esto de ciclismo. Lo bonito, ya te digo, si comes allí después, como es todo bajada prácticamente, pues haces un poquito de digestión y te tiras para abajo y te vienes para...
¿Pero cuántos kilómetros estamos
en total
hablando?
Puede salir, lo sencillo puede salir unos 100. Desde Valdebo, desde Valdalba a San Juan, ida y vuelta, si no pegas muchas vueltas pueden salir 90-100. Sí, no, es perfectamente llevable. Ya, cuanto más te desvíes y hagas bucles, pues te van a salir más, ¿sabes? Pero ya te digo, es impresionante, ¿eh? En serio, es de las cosas que vale la pena. Es el gran... Bueno, es verdad que aquello los castelloneros lo tienen, pues claro, ahí, ¿no? Pues,
bueno, Paco, yo soy ahí... de Burriana y claro, claro, he ido llegabas, ¿no? 25 años seguidos claro. Haciendo la Burriana Vista Bella.
Fíjate.
Por la Valdalba, la Basa, el Vidre, exacto. A veces por Benafigos y tal.
Sí, sí,
y,
sí.
Bueno, la verdad que el puerto del Vidre es un puerto que cualquiera de las herraduras, te paras a mirar
claro.
Y ves hasta el mar. Es una cosa impresionante. Y bueno, cuando llegas a Vistabella, que se come muy bien...
Claro, que Vistabella se llama Vistabella porque es un pueblo que está allá en lo alto.
Arriba, a 1250
metros. Cuando vas subiendo, lo ves, sí, 1280. Sí. Y lo ves allí, y claro, es que madre, ahí tengo que llegar. O sea, un pueblo así como encaramado encima de la colina.
O sea, que está muy bien, desde lejos ya parece espectacular.
Sí, sí, sí. No,
bueno, yo estuve el sábado pasado...
Una auténtica pasada.
Ahora que viene a cuento, yo estuve en Benafigos. Yo fui con una etapa desde Burriana,
fíjate,
con la peña de Burriana, y fui de Llaneta a Benafigos. Benafigos volver y almorzar en la Llaneta, pero volver, en vez de venir a Valdalba, cambiar la ruta, ir por Costur, Les Useres, Alcora, Onda.
Sí.
Entonces, bueno, son etapas impresionantes. Es que la provincia de Castellón, el interior, se parece un poco a Asturias. Es que está hecha para
ciclismo. Es la segunda provincia más
para ciclismo.
No, pero es que te dices que está en los... Si no fuera un poco, porque si te fijas en los árboles, no es el mismo tipo de árbol, te dice que estás en los Pirineos y te lo crees.
Pero ya que eres de la zona, ¿qué es la comida típica que tenemos que pedir en el restaurante?
Pues el restaurante tiene lo que se llama el perolet o potet o botit, o no sé cómo se llama, porque cada sitio se llama una cosa, que es lo que en Castilla se llama la orza, que llevan el lomo de orza y las morcillas, pues hacen un plato especial en Chodos, Vistabella, esos pueblos, que es el perolet, que es un guiso de carne con longanizas y embutido, con una pasta, una pringue allí, que te pone morado de
sal. Para julio muy bien, ¿no? Y agosto.
Para lo que sea, eso está bueno siempre.
Vale. Apuntado queda. Bueno,
¿la gota máxima de este recorrido?
1.300, más o menos. Porque prácticamente tú subes a Vistabella y luego San Juan de Peñagolosa en realidad creo que está a 1.290. O sea que se sube, bajas y vuelves a subir.
¿Y,
o sea,
y rampas duras nos encontramos?
No, no hay demasiadas. No,
de más del
9%. Del 9 máximo. No, es que no es agotado, no es el típico que va y dice, es que ha acabado la bicicleta.
Bueno,
no. Si
vas por Chodos, sí.
Sí, claro, de Chodos allí, sí, la antigua pista,
rampones del 15.
Yo solo hice andando en su día. Sí,
que no hace falta poner desarrollos especiales con la bicicleta de uso normal y corriente que tenemos.
Nada, le pones con un compact y detrás y ves un 28, con eso ya subes.
Bueno, los de la zona hemos hecho eso muchas veces y otras veces han hecho lo que se llama bordeando el Peñagolosa.
No dar la vuelta. Entonces te vas a Puerto Mingalvo.
Exactamente.
A mí pero, no es que pero, Puerto Mingalvo también son palabras mayores.
Pero como salen 200 y pico kilómetros, dejamos el coche en la propia Achaneta.
Sí. Claro,
y en Achaneta haces la ruta que tú dices. Sí, subas por Benafigos, Alvidre y
Villahermosa o Vista Hermosa, ¿no? Sí, pasas antes o bajas.
No, te vas a Achaneta, luego vas a Vistabella y luego vas a Puerto Mingalvo.
Sí, pero es el te lo bajas o lo subes.
Bueno, lo puedes hacer al revés si quieres, se ha hecho al revés también, pero Puerto Mingalvo bajas a Villahermosa, por Cedramán, al castillo de Villamalefa, y subes lo que es el remolcador, bajas a Alcora, de Alcora vas a La Foya, Foya Figueroles, y te vas luego a Les Useres y Costur, y al final a Achaneta.
Ahí salen
2.900 metros.
Y kilómetros también un montón.
124, pero todos son para arriba o para abajo.
Sí, sí, ahí no hay nada llano.
¿Ese recorrido lo transitas tú por ahí con cierta frecuencia, Paco?
Sí, claro. Yo no paso más de un año que no voy a Peñagolosa con la bici.
Pero luego para puertos espectaculares, ya te digo, subir de Villahermosa a Puerto Mingalvo también es espectacular.
Ese es uno
que está un poquito picadito.
Ese es uno de los más duros.
Picado. Y ahí también se te agarra la... No es tanto, es largo, no es tanto los grandes pendientes, sino que como el piso no está muy allá, pues ese sí. Pero ese es duro, ¿eh? Creo que son 1.700 lo que se sube. Puerto Mingalvo no son 1.600 metros.
Sí, estás ahí arriba ya.
Eso
sí.
Ya es un poquito más, esa cuota está más alta. Sí,
pero en fin, como bien comentáis y como bien decís, tenemos entornos en la Comunidad Valenciana envidiables.
Con vistas al buen tiempo, efectivamente, pues oye, da para eso.
Esto, con buena compañía y como bien decís, porque la comida, la gastronomía está garantizada,
claro.
Estos son proyectos de fines de semana extraordinarios.
Muy bien.
Bueno, teníamos previsto, Paco, hablar de los frenos de disco para ultimarlos. Dimos unas pequeñas pinceladas, lo dejamos para
la próxima vez.
Para la próxima semana, que ya estamos fuera de tiempo, como siempre. Y
ya. De todas maneras, Paco, un segundito. Sí. Los fabricantes ya están pensando cómo poner los discos para que los hagan legales.
Por supuesto.
Ponerles unos cubrediscos, cosas de esas. Por eso se han empeñado en que tenemos que llevar discos todos. Por supuesto. Y los llevaremos.
El pastel es muy sustancioso como dejarlo pasar.
En eso estoy, ya veremos qué inventar. Eso bueno, estoy convencido.
Vicente, la semana que viene hablaremos del tema.
Muy bien.
Vicente, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Con mucho gusto, como siempre.
Don Francisco Fran, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
Hasta el lunes, a ver si acertamos.
Correcto. Y don Francisco de Casa, hasta la semana próxima.
Hablaremos de eso y de un artículo en el que se ha despachado Augusto Machín sobre Landa y su abandono en el Giro. Ya hablaremos de las repercusiones que va a tener.
Perfecto. Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12:00. Del mediodía. Ser felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.